Dios le bendiga a cada uno de ustedes que nos está sintonizando. Este es su anfitrión y amigo, Pastor Félix Delgado, en otro programa más de Refrescando el Alma. Gracias por sintonizarnos y esperamos que sea bendecido por Dios a través de su bendita y santa palabra, en el nombre de Jesucristo.
Gloria al Señor. Acompáñenme, hermanos y hermanas, en el libro de Éxodo. Gloria al Señor. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor. Aleluya. Esta noche de estudio bíblico, gloria a Jesús. Vamos al libro de Éxodo en el capítulo 1 y vamos a leer del verso 7 en adelante. Gloria al Señor. Y vamos a, así como abrimos la palabra, hermanos y hermanas, vamos a abrir nuestro corazón a lo que la palabra, gloria al Señor, quiere hablarnos el Señor a través de su palabra en esta tarde. Gloria a Jesús. Aleluya, aleluya. Esta palabra puede ser algo especial para alguien que necesite, gloria al Señor, un milagro de Dios en su vida. Podemos recibir revelación, no importa qué noche sea, sea noche de oración, de estudio bíblico, de alabanza, de compartir. Gloria al Señor, Dios puede revelarse a nuestros corazones. Éxodo en el capítulo 1, gloria a Jesús, verso 7 al 12, gloria al Señor, vamos a leer. Aleluya, dice en el nombre de Jesucristo, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entretanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique. ¿Para qué? Para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Rameses. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Yo quiero hablar en esta tarde, hermanos, acerca de una pregunta: ¿quién teme a quién? ¿Quién teme a quién? Aleluya. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Dios mío, ilumina nuestro corazón, Señor. Que arda nuestro corazón con tu palabra, oh Dios mío. Ese mismo ardor que hubo en aquellos dos hombres que caminaron contigo hacia Emaús, Señor. Que al tú, Señor, revelarles y declararles tu palabra, Señor, su corazón ardía dentro de ellos. Así arda nuestro corazón, Señor, con tu palabra, oh Dios. Por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, y te damos la gloria y te damos las gracias, Señor, por lo que has de revelar a nosotros hoy, por lo que has de dar a nosotros hoy, en el poderoso nombre de Jesús. Y alguien dice amén. Gloria al Señor. Pregúntele al que está al lado suyo: ¿quién teme a quién? Oh, aleluya. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento, gracias por estar de pie en reverencia a la palabra del Señor. El verso 9 nos dice: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Esas son palabras del faraón que acaba de entrar al trono, que acaba de poseer el trono. Gloria al Señor. Parece que algo había visto en los israelitas, algo había visto en ese pueblo que estaba en Egipto, gloria al Señor, que inmediatamente quiso tomar control y declara a sus líderes: el pueblo de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. O sea, como decirle, tengamos en cuenta que son más que nosotros y que son más fuertes que nosotros. Y el verso 12 entonces declara la palabra de Dios, que el mismo faraón puso sobre el pueblo a líderes como capataces que los afligieran, que los, en otras palabras, que los fastidiasen con carga, que los llevasen a olvidarse quiénes eran, a dónde iban a ir, que su fuerza totalmente se apagase, gloria al Señor, y que nunca pensasen, gloria a Dios, en poder llegar a ver un futuro mejor. Cuando puse, gloria al Señor, para este servicio de hoy, hallé una foto, un poco medio cómica, de un elefante trepado en una silla, temeroso. Se ve en la cara del elefante que tiene miedo porque hay un ratón en el piso. Un ratón. Y sabemos la grande diferencia de tamaño. Alguien hace como unos 20, 30 años atrás, sacó la teoría de que el por qué los elefantes temen a los ratones. Y es, decía el hombre, que era simplemente porque temían de que se les metieran por las orejas o por la trompa y los acabasen matando. Pero nunca se ha comprobado eso, sino que simplemente se ha tomado como una señal de no menospreciar o desestimar el porque es pequeño la fuerza del otro, o de asumir que no hay ningún valor simplemente por lo que se ve en el físico. Y simplemente, gloria al Señor, pues siempre muestran al elefante trepado en la silla y el ratón simplemente mirándolo ahí como que, ¿y ahora qué? Muy bien, el elefante hubiese podido aplastarlo con una de sus patas, mas sin embargo nunca, podríamos decir, nunca pensó que era mucho más fuerte que aquel pequeño animal. Y tal parece que este faraón había visto algo en Israel, en el pueblo de Israel, que ellos mismos no habían visto en sí mismos. Aleluya. Acordémonos, hermanos, que durante el exilio, cuando José llamó a su padre y pidió a faraón que su padre viniera y que le dieran territorio y que le diera una tierra apartada, porque sabemos, gloria al Señor, que era abominación de que los egipcios compartieran con los hebreos. Para los egipcios era una abominación el compartir con los hebreos. Oh, faraón da la orden, decide, da carruajes a José y trajo a Jacob y a toda su familia. Y sabemos por la palabra de Dios que 70 personas vinieron, aleluya, y faraón les dio la tierra de Gosén. Y allí habitó Jacob con todos sus hijos. 70 personas llegaron a Egipto. Y la Biblia nos declara, hermanos, y nos da a entender que el pueblo estuvo por 430 años en Egipto. So, hubo un tiempo donde todo marchó bien, donde el pueblo estaba siendo cuidado, donde el pueblo estaba siendo mantenido, donde el pueblo estaba suplido. Pero ahora en este momento, dice la palabra de Dios, se levantó otro faraón. Comienza la escritura hablando de los descendientes de Israel y de que José murió también con ellos, y que se levantó otro faraón que no conocía a José, ni lo que el otro faraón había hecho, ni las favores que se le había hecho, y los acuerdos que habían hecho. Simplemente, gloria al Señor, miró en el pueblo una fuerza y una mayoría que el mismo pueblo no había podido entender, ni había podido darse de cuenta, gloria al Señor. Simplemente, hermanos, a mi opinión, no se habían dado cuenta ni de su fuerza, ni de la cantidad de su número, porque estaban más conscientes en sobrevivir que en llegar a alcanzar la promesa de Dios. Acordémonos que Dios había prometido y había aún declarado a Abraham que le iba a dar una descendencia que no iba a ser podido, no iba a poder ser contada. Innumerable su generación, gloria al Señor, pero que Dios le había declarado a Abraham, pero van a estar por 400 años de esclavos primero. Van a pasar por un proceso. Y yo he podido entender, hermanos, que todo ese proceso fue para Dios mostrar a Israel su poder. Para Dios mostrar a Israel que tenían un Dios poderoso que iba a guardarlos, que iba a llevarlos a donde Él había prometido. Y simplemente Dios estaba probando y enseñando a Israel a obedecer y a tener fe en el Dios que había prometido a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que los iba a llevar a una tierra donde fluía leche y miel. Pero imagínense, fueron 400 años. Ya estaban acostumbrados a vivir en Egipto. Ya habían aprendido las costumbres de Egipto. Aun cuando usted mira en el libro de Ezequiel y en el libro de Esdras, aún dice que ellos aún adoraron a los dioses paganos en Egipto. Se habían mezclado tanto en ese lugar y habían atendido tanto a la costumbre egipcia que aún se habían dado a la idolatría y al adorar de ídolos. Pero Dios tenía un plan. Dios estaba consciente de lo que estaba haciendo. Si en estos momentos estaban esclavos, si en estos momentos estaban en servidumbre, estaban siendo afligidos, estaban siendo amonestados, estaban siendo fastidiados por estos hombres que simplemente doblegaban la carga sobre ellos. Pero Dios simplemente estaba provocando en el pueblo que levantase su voz, aquel que podía escuchar y atender y librarles, aleluya, de toda dificultad. Pero es allí donde es tan impresionante, hermanos, de que el pueblo en esos momentos, dicen los historiadores, eran como 600,000 hombres. 600,000 hombres del pueblo, sin contar las mujeres y los niños, 600,000 hombres. Yo estoy seguro de que el pueblo de Egipto era mucho más grande que esa cantidad. Pero ve, así como los espías se vieron delante de aquellos gigantes que volvieron a decirle a Moisés, y nos vimos como langostas. De la misma manera, ahora no alguien del pueblo egipcio, no ningún líder allá, el líder de las finanzas o el líder de allá de los almacenajes de comida, el mismo líder, el mero mero de Egipto, el grande, quien da toda orden, él mismo está declarando: es un pueblo peligroso, es un pueblo fuerte, es un pueblo ágil, es un pueblo que tenemos que tener cuidado. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Y la pregunta que deberíamos entonces hacernos es: ¿quién teme a quién? Oh, porque Faraón estaba simplemente dando a conocer y a entender el temor que había en él por aquel pueblo que estaba en incertidumbre. Tal vez él mismo se dio cuenta que cuando comenzaron en la opresión y se comenzaron a fastidiar al pueblo y a echarle más carga, que veía que mientras más oprimían, como dice la palabra en el verso 12, mientras más los oprimían, mucho más se multiplicaban y crecían. Mientras más peso de trabajo ponían en ello y más dificultad ponían en ello, era, gloria al Señor, como si hubiesen puesto las uvas en el lugar de triturar, que mientras más pisoteadas, mucho más jugo sale, o del olivo, mientras más triturado, aleluya, más aceite sale de él. Y Dios tenía su mano sobre el pueblo, gloria al Señor, aleluya. Faraón simplemente lo que estaba buscando, hermano, y lo que hoy en día Faraón anda buscando, es oprimir al pueblo de Dios de una manera tal que nos olvidemos de quiénes somos en él, el poder que él nos ha dado y la autoridad que ha puesto en nosotros, gloria al Señor, y que simplemente andemos, aleluya, como cola. Pero la Biblia nos habla y nos declara que Él no nos ha llamado a ser cola, Él nos llamó a ser cabeza, Él no nos llamó a estar atrás, Él nos llamó a estar adelante. Él nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre, nos ha dado autoridad en ese nombre, aleluya. So la pregunta es: ¿quién teme a quién? Aleluya. Verso 7 dice que los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Ahora me llama mucho la atención porque dice: y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. No dice ellos mismos se fortalecieron. No dice sus fuerzas ellos mismos las aumentaron. No, dice y fueron aumentados y fueron fortalecidos. Oh, gloria al nombre del Señor. Este era el principio de lo que Dios había prometido a su padre Abraham. Los iba a salir, los iba a sacar de allí con mano dura, los iba a sacar de allí con poder. Pero Dios tenía, gloria al Señor, que sacar al pueblo de la esclavitud, de la mentalidad de esclavos, a una mentalidad de pueblo fuerte y libre, gloria al Señor. Es por eso, gloria a Jesús, que entendemos entonces cuando Moisés le pregunta a Dios: wow, pero si me preguntan quién me envió, ¿qué les voy a responder? Y allí Dios le dice a Moisés: hey, diles, yo soy el que soy, te envió. Yo soy el que soy, te ha enviado. Oh, gloria al nombre del Señor. Pero no todo sucedió de un golpe, hermanos. No todo sucedió de la noche a la mañana. Así como Dios tuvo las plagas para Egipto, Dios también tuvo que mostrar al pueblo lo que Él era capaz de hacer por ellos, aleluya. Una nación, gloria al Señor, que en estos momentos, en este instante, se pensaba de que eran insignificantes, de que habían sido destinados a la vida que llevaban viviendo, gloria a Dios. Pero gracias, dice el apóstol Pablo, gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús nos vio, aleluya, cuando usted y yo estábamos en Egipto, cuando usted y yo todavía andábamos en esclavitud, cuando usted y yo todavía estábamos bajo las garras de Faraón. Dios mismo escuchó como Faraón hablaba, aleluya, de que tenemos que mantenerlo muy bajo, tenemos que mantenerlo atado, tenemos que detenerlo, tenemos que deprimirlo, tenemos que echarle, aleluya, mucha carga para que no pueda creer de que puede salir de aquí. Y Dios nos llevó por el proceso, Dios nos llevó por el camino, aleluya, hasta que un día pudimos entender que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, aleluya. Oh, que nosotros hemos vencido por la fe en Jesucristo, aleluya. So, después de la muerte de Cristo, nuestro José, su evangelio, Israel comenzó a aumentar notablemente. Después que José murió, Israel comenzó a crecer. Y es como si su muerte hubiera tenido influencia sobre ellos. Porque acordémonos, hermanos, que José le declaró a ellos: hey, Dios os va a sacar de este lugar. Dios nos ha prometido llevarnos a una tierra mejor. Acuérdense que cuando Dios los saque de aquí, no dejen mis huesos en Egipto. Tomen mis huesos y llévenme conmigo, con ustedes, a la tierra que Dios ha prometido. Eso parece, gloria al Señor, que por la muerte de José fue como marcado un calendario, como marcado un tiempo de salida, gloria al Señor. Fue como si la muerte de José hubiera influido de manera tal, aleluya, como cuando Jesús habló diciendo que si el grano, aleluya, no cae en tierra y muere, queda solo, mas si muere, echa mucho fruto, gloria al Señor. Y la muerte de José fue como echar el fruto al pueblo para que se expandiera, para que creciera y para que simplemente soñaran en que un día iban a salir de aquel lugar. Aleluya. Y este maravilloso aumento fue el cumplimiento de la promesa hecha mucho antes a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Oh, cuando Dios le dijo por primera vez que haría de él una nación y que iba a librarles de la esclavitud de Egipto. ¿Se imaginan los que se acordaban de esa promesa? ¿Cuándo llegará? ¿Cuándo llegará? ¿Cuándo llegará? ¿Cuándo llegará? Y simplemente, gloria a Dios, quién sabe, no la dejaron morir, sino que la pasaron de generación en generación, contándola a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, a todo miembro de la familia, aleluya, para que hubiera esa esperanza, gloria al Señor, en ellos. Y hermanos, a veces la providencia de Dios puede parecer durante mucho tiempo, y puede verse durante mucho tiempo como que ha sido frustrada, como que ha sido contradicha, pero simplemente para que la fe del pueblo sea probada y podamos darle toda la gloria a Él. Aleluya. De que no haya duda alguna de que yo también puse mi esfuerzo, yo puse mi mano ahí. No, todo ha sido Dios, todo fue Él, gloria al Señor, aleluya. Y aunque el cumplimiento de la promesa de Dios a veces aún es lento, es segura, hermanos. Habacuc 2:3 dice: aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. La tierra de Egipto aquí finalmente se iba a convertir para Israel en una casa de servidumbre, aunque hasta ahora había sido un refugio y un asentamiento feliz para ellos. Pero cuando entró este nuevo faraón, se convirtió en una casa de servidumbre. Pasaron de un gozo y de una vacación feliz a una esclavitud, de algo que se veía como perpetuo. Y en lugar de nuestra satisfacción, muchas veces puede convertirse en el lugar de nuestra aflicción. Y eso puede resultar lo más grande para nosotros. Porque no es una aflicción para destruirnos, no es una aflicción para derrotarnos, no es una aflicción para dejarnos simplemente humillados en el suelo, es una aflicción para que nuestro corazón se levante y pueda levantar la voz a aquel que todo lo puede, que nuestro corazón pueda confiar y aprender a confiar, gloria al Señor, que aquel que ha prometido es aquel quien nos va a llevar al lugar donde Él ha prometido, gloria al Señor, que no va a ser por mis propias fuerzas, sino que Él mismo con su poder nos va a levantar y nos va a llevar al lugar seguro. ¿So quién teme a quién? Verso 9 nos dice que he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Es como si el mismo enemigo le hubiera recibido la revelación de que el pueblo que andaba mirando era un pueblo más fuerte que el de él. No se oye, hermanos, para usted, no sé si se oye eso, se escucha un poco raro, de que el enemigo sepa más de nosotros que nosotros mismos, que conozca más la fuerza, la capacidad, la autoridad, el poder que Dios ha puesto en nosotros, mucho más de lo que nosotros mismos entendemos, conocemos y hemos experimentado, gloria al Señor. Aleluya. So yo espero, gloria al Señor, que esto sea para usted una revelación de que por esa razón está pasando por tantas, de que, como dice el dicho, no salgo de Guatemala, ya estoy en Guata peor. Aleluya. No salgo de una, ya entro en otra. No salgo de una enfermedad, ya estoy en otra. No salgo de una deuda, ya estoy en otra. No salgo de una dificultad y ya estoy en otra, porque hay un enemigo, gloria al Señor, que está queriendo impedir que usted y yo lleguemos a la revelación de que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, de que somos un pueblo mayor, de que servimos a un Dios poderoso, de que no hay enemigo que pueda sacarlo y echarlo a él de su lugar, que no hay nada, no hay ejército en este universo que pueda echar a Dios de su morada, que pueda quitar a Dios toda autoridad, que pueda quitar a Dios su poder. Dios mismo dice, la palabra de Dios, no se cansa ni se fatiga con cansancio, su entendimiento no tiene fin, no hay quien lo tome por sorpresa, no hay quien lo debilite, no hay quien lo canse, no hay quien lo haga dormir, porque es un Dios que está más atento a su pueblo. Aleluya, es un Dios que pone atención a lo que su pueblo necesita, hay necesidad, Dios está dispuesto a suplirla. Aleluya, sea lo que sea, conforme a su voluntad, se va a hacer en el nombre de Jesús. Oh, gloria al Señor. Aleluya. ¿Qué dice el enemigo? Seamos sabios para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos. Está hablando, gloria al Señor. Hey, hay que hacer algo, hay que hacer un plan. Para que no llegue a la revelación, para que no llegue al cumplimiento, para que no llegue al propósito. Oh, el propósito de Dios, hermanos, está delante de cada uno de nosotros. Hay un camino que hay que caminar, hay una montaña que hay que escalar, hay un valle que hay que cruzar. El propósito de Dios siempre está delante de nosotros. Aleluya, pero el enemigo va a poner mucho delante de nosotros para tomar nuestra atención, para distraernos del camino, para llevarnos a tropezar, para no atender lo que está sucediendo delante de nosotros. Es por eso que el apóstol Pablo pudo entender lo que ha quedado atrás. Me olvido, ya ha sido olvidado lo que ha quedado atrás, me extiendo a lo que está hacia adelante. Cuando él habló de extenderse, estaba hablando de aún, en otras palabras, de obligarse a sí mismo a poner atención a lo que hay delante de él, a darle muchísimo más valor a lo que hay de ahí, Dios mío, a lo que está delante de él, que a lo que ha pasado. Lo que pasó ya se perdió, no puede recuperarse. Dios tiene mucho más para usted y para mí delante de nosotros, de lo que usted y yo hemos perdido en el pasado. So tengo que poner atención. Oh, porque el enemigo está queriendo evitar que yo me multiplique. ¿Cómo me voy a multiplicar? Alcanzando las almas, alcanzando a alguien, alcanzando una vida. No puedo permitir que se multiplique, porque si alcanza a alguien, ese otro puede alcanzar a otro, y así van a seguir en cadena. Gloria al Señor. So él tiene que detener, aleluya, tiene que tratar de impedir que se multiplique, porque cuando llegue la guerra, cuando llega la guerra, cuando esa misma alma que usted ganó viene donde ti diciendo: oh, mi mamá está enferma, mi tío está en la cárcel, tengo un hermano que está en drogas, necesito que me ayuden a orar, y el pueblo comienza a orar, entramos en guerra, aleluya, entramos a reclamar lo que Dios nos ha dado, y el enemigo está queriendo detener, porque ha dado cuenta, se ha dado cuenta, hermano, que tú eres mayor y más fuerte que su pueblo, tú eres mayor y más fuerte que sus dominios y que sus demonios y que sus espíritus. Usted y yo somos mayores y más poderosos. Pero no quiere, está queriendo impedir que esa revelación se pueda propagar en el pueblo, pueda alguien entender y conocer que nuestro mayor cuidado debe ser servir a Dios y agradarle a aquel que es justo. Hebreos 6:10 nos dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a otro, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Oh, gloria al Señor. Si hay algo, hermanos, gloria al Señor, que agrada a Dios es cuando hay dos o tres congregados en su nombre, cuando están dos o tres en comunión, aleluya, en un mismo lugar, con una misma mente, sirviendo a un mismo Dios, buscando esa voluntad perfecta de su Creador para llevar a cabo esa obra en la vida de cada uno, aleluya, de poder ayudar a aquel que se ha caído, aquel que está herido, aquel que está enfermo, aquel que está débil, gloria al Señor, aleluya. Algo que entendí hace unos días atrás, hermanos, era que cuando Israel marchaba, sabemos que los sacerdotes iban al frente, iba la música y las trompetas, y iban alabando y glorificando a Dios. Pero una de las tribus pequeñas, la tribu de Dan, iba de último. Pero porque estaba de último no quiere decir que era de menos importancia. Porque era una de las tribus más importantes. ¿Por qué? Porque cuando iban marchando, mientras iban en jubileo y en danza y en alabanza, había muchos que se cansaban, hermanos. Había muchos que estaban débiles. Había muchos que no podían seguir al mismo paso de los demás. Tenían que tomar un chancecito. Tenían que tomar un receso. Y simplemente se estaban quedando atrás. Y el trabajo de la tribu de Dan era simplemente ayudar y recoger a aquellos que se habían cansado en el camino, que no podían seguir. Aleluya. Mientras aquellos iban celebrando, alguien más todavía estaba levantando al que había caído, estaba ayudando al que se había cansado, dando ánimo, aleluya, dando fuerza. No te preocupes, aquí estamos, vamos a llegar juntos, vamos a llegar a la meta juntos, vamos a llegar al lugar que Dios ha señalado, vamos a llegar juntos. Oh, aleluya. ¿Sabe qué? El crecimiento de Israel era el dolor de Egipto. El crecimiento de la iglesia es el dolor del mundo. Y aquello contra lo que señalan los poderes y las políticas del infierno, el crecimiento del pueblo de Dios, para ellos es dolor, para ellos es aflicción, para ellos es derrota. Pero si puede mantener a un pueblo sin multiplicarse, sin crecer, simplemente bajo opresión, simplemente bajo cautiverio, simplemente controlado totalmente por las situaciones de la vida, gloria al Señor, entonces alcanzaron una victoria. Pero en segunda de Pedro 2:19 el apóstol dice, les prometen, ellos mismos les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, y termina diciendo, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. So, ¿quién teme a quién? Estamos llevando a cabo, con esto voy a terminar, estamos llevando a cabo unas clases de líderes cada dos domingos. Y este domingo pasado estábamos hablando acerca del crecimiento. Y yo traje el ejemplo de estos arbolitos, los bonsáis, son muy, muy bonitos, una cosa muy preciosa para tenerla en un jardín o en la casa como decoración. Y aclaré que estos árboles no son naturalmente así solos pequeños, no crecen de ese tamaño, son árboles naturales, son árboles gigantescos. Pero por causa de la mano del hombre y del alterar de los procesos del hombre, son convertidos simplemente en miniaturas y son mantenidos en miniaturas bajo control. Algunos tienen el tronco, algunos los llevan a crecer con el tronco derecho, otros con curvas en el tronco como diseños y todo lo demás. Ese diseño lo llevan a cabo por cables, le ponen alambres y obligan al árbol a crecer a esa dirección. Y luego lo cambian para que cambie a otra dirección. Pero todo es hecho y es manipulado por el hombre. Y no he podido escapar de esta idea, de esta situación y de esta presentación, porque nos da a entender que de la misma manera opera el enemigo. Vuelvo y repito, son árboles normales, son árboles que si usted los saca de esa cesta y usted lo siembra afuera, ese árbol va a crecer normal, va a crecer gigantesco, pero por cuanto está bajo un ambiente, podemos decir, de opresión, bajo un ambiente obligado a crecer a cierto tamaño, controlado a no desarrollarse. Entonces, simplemente queda de esa manera. Pero todavía llama la atención su hermosura. Todavía sigue siendo un árbol, pero no un árbol libre. Un árbol bajo control. Yo estoy seguro que nuestra Biblia dice que hemos sido como árboles plantados junto a corrientes de agua, que daremos fruto, dice, a su tiempo, y que su hoja no va a caer. Pero si no tenemos cuidado, podemos ser sacados de ahí y puestos en un lugar bajo control, donde nuestras raíces sean cortadas, donde nuestras ramas sean podadas, no por la mano del maestro, por la mano de otro. Y vuelvo y repito, todavía tenemos la belleza de que somos árbol. Y puede estar en nuestro pensamiento que he crecido muy grande, pero simplemente me he quedado pequeño. Te quiero decir con esto, muchas veces, hermanos, hermanas, podemos pensar de que estamos viviendo en el fluir de la bendición de Dios sin obedecer totalmente y rendirnos totalmente a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Pero pienso en mi mente y aún declaro en mi corazón, Dios me está bendiciendo. ¿Qué tal si es que simplemente he sido puesto en una cesta y no plantado junto al río? ¿Qué tal si mis raíces han sido cortadas y mi belleza todavía ha sido mantenida, pero ha sido controlado mi crecer? Eso es lo que el enemigo quisiera hacer en la vida de cada uno de nosotros. Porque él sabe, hermanos, que la Biblia dice que teniendo apariencia de piedad, apariencia de piedad, no es que son piadosos, es que parecen como que se miran. Mas ellos mismos son llevados por toda mentira. Pero Dios, hermanos, es fiel. Dios es fuerte. Si usted y yo verdaderamente nos humillamos delante de Él, Él nos va a dejar saber dónde estoy y a dónde voy a ir, o a dónde debo de ir. Gloria al Señor. Porque Dios no nos ha llamado, hermanos, a simplemente ser un número más. Dios nos ha llamado a conquistar. Dios nos ha llamado a llamar. Dios nos ha llamado a buscar. Dios nos ha dado a nosotros el poder para llevar a cabo las cosas que Él mismo llevó a cabo y que nos ha testificado en su palabra. So, la pregunta es, ¿quién teme a quién? ¿Quién teme a quién? Estemos puestos de pie en esta tarde. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Yo recuerdo las palabras de un anciano de la iglesia allá en Massachusetts, que una vez me dice: a veces es bueno escuchar lo que el enemigo está diciendo, porque a veces sin darse cuenta dice la verdad. Este pueblo es mayor y mucho más fuerte que nosotros. Aleluya. ¿Por qué no levantamos nuestras manos? Oh, gloria al Señor. Vamos a la misma presencia de Dios. Vamos a acercarnos a su presencia. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a declarar: Señor, esta revelación es para mí. Gloria a tu nombre. Aleluya, declárelo en su vida. Señor, esta revelación es para mí. Tú me has declarado que soy mayor. Tú me has declarado que soy más fuerte. Tú me has declarado que estarías conmigo todos los días de mi vida. Señor, tú prometiste, oh Dios, tú prometiste ser mi fuerza y mi consolador, ser mi levantar y ser mi acostar. Tú prometiste, Señor, oh Dios, estar más cerca de mí, oh Dios mío, de lo que yo mismo pienso, Señor. Tú prometiste, oh Dios, darme fuerzas, oh Señor, aleluya, fortalecerme y darme gozo, gozo inefable, oh Señor, aleluya. En el nombre de Jesús, oh Dios, yo oro, Señor, de que nuestra mente sea abierta, oh Dios mío, que esta revelación de tu palabra, Señor, oh Dios, halle cabida en nuestro corazón, halle cabida en nuestra mente, Señor Jesús, Dios Santo, que haga eco en nuestra alma, Señor, que en todo momento, Dios mío, podamos acordarnos, oh Dios, de quienes somos delante de ti, Señor, de que tú eres nuestro Dios, de que nosotros somos tus hijos, Señor, aleluya. No somos, Señor, cualquier cosa, de que somos tus hijos, oh Señor, somos coherederos de Cristo Jesús, aleluya. Dios mío, Señor, que las promesas para el pueblo son nuestras, Señor, que lo que tú has prometido es sí y amén, aleluya. Oh, gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús, aleluya, aleluya. Declárelo en su vida, declárelo en fe en su vida, gloria al Señor, declárelo en su vida. Señor, tú eres mío, yo soy tuyo, tú eres mío, yo soy tuyo, tú eres mío, yo soy tuyo, Señor, aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor, aleluya. Alguien está tocando el cielo en esta hora. Oh, yo puedo sentir que alguien está tocando el cielo, que alguien está llamando a la puerta, aleluya. Llama, llama, llama y se te abrirá. Busca y hallarás. Llama y te se ha de responder, aleluya. Toca esa puerta, aleluya. No te detengas, no te detengas hasta que no se abra la puerta. No dejes de tocar hasta que no te responda el Señor. No dejes de llamar, no pares de llamar, aleluya, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dios mío, ayúdanos a multiplicarnos, oh Dios, en medio de la aflicción. Ayúdanos a multiplicarnos y a crecer en medio de la dificultad, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dios mío, oh Señor, aleluya. Tú no te fatigas con cansancio, Señor. Tu entendimiento no tiene fin, Señor Jesús. Aleluya, el que espera en ti tendrá nuevas fuerzas. Levantará alas como las águilas. Correrá y no se cansará. Caminará y no se fatigará. Tú eres la fuerza de nuestro corazón. Tú eres la fuerza de nuestra alma, Jesús. Aleluya. 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 Oh, gloria al nombre del Señor, gloria al nombre del Señor. Aleluya, alguien necesita creerle a Él por lo imposible. Alguien necesita creerle a Dios por lo imposible. Oh, gloria al nombre de Jesús. Oh, gloria al nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Alguien necesita comenzar a orar oraciones del tamaño de Dios, oraciones del tamaño de Dios, oraciones que cuando las pronunciemos, aleluya, oh, al entenderlas, digamos simplemente son imposibles para mí, pero para ti, oh Señor, son posibles. Para ti son posibles, Señor. Para ti son posibles, oh Dios. Alabado sea el nombre de Jesús, alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Oh, hermano, yo no sé usted, pero yo siento la fuerza del cielo. Yo siento la fuerza del cielo en este lugar. Yo siento la fe, aleluya. Oh, la fe levantándose en medio de la dificultad, en medio de tiempo difícil. La fe siendo levantada, la fe siendo fortalecida. Dios es está moviendo, aleluya. Dios se está moviendo. Dios está haciendo grandes cosas. Dios está atendiendo a la oración. Aleluya, aleluya.